mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Pues es hora de nuestra cita, la cita de la mañana en la cadena COPE y aquí en Castilla-La Mancha. Son las 12:06. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que, a ver, queríamos repasar un poco cómo está nuestra región, cuáles van a ser los ejes fundamentales del nuevo gobierno de Emiliano García Page. Y hemos pensado, pues, ¿por qué no tener al vicepresidente del gobierno regional en directo, a José Luis Martínez Guijarro, para que nos cuente, pues, un poco cuáles van a ser las prioridades de este gobierno que ya está dando sus primeros pasos? Pues dicho y hecho, hoy estará con nosotros, como decimos, el portavoz, pero también vicepresidente del gobierno regional. Y luego, para desengrasar un poco, todos los lunes hoy hemos invitado a toda una experta de la belleza, consejos de salud. Se llama Miriam Llévenes, autora de muchísimos libros, importantes libros relacionados con la belleza y con la salud. Se llama, como decimos, Miriam Llévenes, y nos va a acompañar cada lunes terminando este programa regional. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar de cómo prepararnos para las vacaciones de verano. ¿Te queda poquito para las vacaciones de verano? A algunos nos queda un mundo. Todo esto y actualizar la información. Señores, comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Actualizamos información. Empresarios de Castilla-La Mancha se pondrán en la piel de las personas con discapacidad este martes. José Melero.
Sí, experiencia que forma parte de la última campaña de sensibilización que la Fundación ONCE ha puesto en marcha. El delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, explicará en qué consiste esta campaña de acercamiento del mundo de la empresa al talento de las personas con discapacidad. Los empresarios invitados, ayudados con elementos de apoyo, como son sillas de ruedas, bastones y antifaces, realizarán un recorrido salvando barreras para conocer así cómo se sienten estas personas con capacidades diferentes y el modo en que se desenvuelven en su vida diaria y en el entorno laboral.
Y susto en Molina de Aragón.
Sí, un edificio ha sido desalojado al declararse un incendio esta madrugada en otro edificio colindante en el que no había nadie en ese momento. Los vecinos pudieron regresar a sus casas a lo largo de la noche. Durante los trabajos de extinción, uno de los bomberos de 41 años sufrió un golpe de calor, teniendo que ser atendido en el lugar y trasladado al hospital de Guadalajara. Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos de Sigüenza, Molina de Aragón y Azuqueca de Henares, así como una UBI y una ambulancia de soporte vital.
De momento es todo, en 25 minutos más, José, gracias.
A ti, hasta ahora.
Y también conocemos la previsión del tiempo para hoy desde la AEMET. Jaime del Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comienza esta semana en Castilla-La Mancha con mucho calor. Atención, porque las temperaturas no experimentarán grandes cambios o subirán en el oeste de la comunidad, con avisos ya de nivel naranja por calor en muchas zonas de las provincias de Ciudad Real y Toledo. De hecho, se alcanzarán máximas de hasta 40 grados en Toledo y en Ciudad Real. A unos 38 llegaremos en Guadalajara y Albacete y a unos 37 grados en Cuenca. En los cielos, estabilidad, cielos prácticamente despejados en todas las zonas, salvo algunas nubes de evolución que crecerán por la tarde en la serranía de Guadalajara. Por último, los vientos soplarán flojos y variables y predominará la componente oeste por la tarde.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto, también es habitual, nos acercamos ahora hasta la DGT para conocer exactamente cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha. Javier Fernández de Heredia.
Buenos días. En carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, no inconvenientes para transitar según nuestros datos. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Entras.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto bueno por la hombre?
¡Hola, hola!
Sales.
Hay tráfico lento en la salida por
estás
la
de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Ronda de tiempo y temperatura, Paco. Tiempo y temperatura.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas. Sabes que es poner COPE y ya está.
Cadena 100, Rock FM, Megastar y COPE es lo único que tengo.
¡Ole tú!
No escucho otra cosa, no escucho otra
en
cosa.
En tu móvil, a ver. En COPE.es.
Muy cerca de ti.
Ahora.
COPE, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la
COPE. Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
El pueblo de Córdoba,
hombre,
relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Hola, Pepe de nuevo, sigue Tiempo de Juego desde las 3 y hasta las 2 de la mañana.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Muy
Pepe atento. Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. La mañana.
COPE, estar informado.
A las 12 y casi 12 minutos en la mañana de COPE en Castilla-La Mancha, os lo anunciaba al principio, queríamos dar un repaso de estos primeros días del nuevo gobierno regional, de cuáles van a ser los ejes fundamentales, de cuáles van a ser los temas prioritarios que se van a abordar en estas primeras semanas. Bueno, y evidentemente teníamos que invitar al vicepresidente del gobierno regional, a José Luis Martínez Guijarro, que ya está con nosotros en directo. José Luis, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues un placer también, José Luis, porque lo primero que le quiero preguntar es qué es lo que tenemos que esperar los castellano-manchegos. ¿Cuáles van a ser los principales ejes, cuáles van a ser los temas fundamentales y prioritarios en estas primeras semanas de gobierno?
Bueno, pues hay algunos asuntos que el presidente ya ha marcado como absolutamente prioritarios, que son empezar todo el proceso de reconstrucción de los derechos sociales y de los servicios públicos que se han suprimido en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues podemos poner algún ejemplo concreto. Pues ya hemos dado alguna instrucción para que en septiembre se puedan empezar a abrir, por ejemplo, los colegios que se han cerrado allí donde los padres estén de acuerdo en reabrirlos. Y también desde la Consejería de Sanidad, el consejero da instrucciones de que se revise todo el tema de camas disponibles en los hospitales este verano y todo el tema de personal y sustituciones en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, estamos simultáneamente trabajando en lo que es la estructura del nuevo gobierno, pero sin esperar, ya se han dado instrucciones para que se puedan ir revertiendo algunas situaciones que nos preocupaban de una manera especial.
¿Cómo ha sido el traspaso de poderes? Esto también queremos conocerlo los castellano-manchegos. Hace tan solo unos días, José Luis, que el Partido Popular se quejaba de que se había eliminado de la página web el informe técnico sobre la situación financiera de Castilla-La Mancha que Cospedal entregó a las Cortes. ¿Cuál es la situación de este asunto?
Bueno, es que no era un informe tan técnico y se colgó siguiendo instrucciones de alguien que ya no podía dar esas instrucciones. Pero vamos, lo que tienen que tener claro los ciudadanos es que se va a conocer a través de una auditoría que van a hacer los propios servicios de los propios profesionales de la Consejería de Hacienda cuál es la situación económica y financiera de la Junta. Ese es uno de los compromisos del presidente y creemos que a lo largo del mes de julio además se debe de trasladar esa información a las Cortes de Castilla-La Mancha, que es donde hay que ver. Por lo tanto, vamos a tener completa información de la situación económica y financiera, porque además ese es uno de los acuerdos de con Podemos en materia de la investidura de Emiliano García Page como presidente.
A ustedes no les ha gustado nada la última modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. ¿También tienen claro realizar una reforma de la ley electoral?
Sí, pues, por supuesto. Yo creo que hay que hacer una reforma institucional, empezando por un nuevo estatuto de autonomía, donde se incorporen como derechos estatutarios todos los derechos sociales que hay en Castilla-La Mancha, de tal manera que intentemos blindarlos para que ningún gobierno tenga la tentación de producir lo que se ha producido durante los últimos 4 años. Y dentro de esa reforma institucional, la reforma de la ley electoral es que clave. Es una ley electoral que se impuso por la señora Cospedal sin ningún acuerdo con ninguna formación política en la anterior legislatura, y nosotros lo que queremos ahora es establecer ese nuevo marco institucional con el acuerdo en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero hablando más allá de las Cortes de Castilla-La Mancha con otras formaciones políticas que no están en las Cortes, pero no están en las Cortes por la propia aplicación de la ley electoral, porque hay algunos datos que son significativos. Hay un partido político, Ciudadanos, que ha obtenido 96.000 votos en Castilla-La Mancha y no tiene ningún diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero hay ciudadanos que han respaldado a este partido, que en condiciones normales estaría representado en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es decir, les pongo el ejemplo del Partido Popular, que fue el más votado, 416.000 votos, tiene 16 diputados, y con 96.000 votos, con la cuarta parte de votos, pues el Ciudadanos tiene 0 diputados. Por tanto, yo creo que ahí existe una desproporción clara como consecuencia del efecto de la ley electoral. Por eso creemos que hay que modificarla, y modificarla con el consenso de todas las formaciones políticas, tengan o no tengan representación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Uh-huh.
José Luis, me va a permitir que le haga una pregunta, bueno, un tanto personal, pero por supuesto relacionada con la política. ¿Le molesta el que desde el Partido Popular, desde el primer momento, hayan hablado de su persona como rodeada de escándalos? Hoy, precisamente, también en otra rueda de prensa han vuelto a insistir en este asunto.
Bueno, yo creo que el Partido Popular lo que está en estos momentos es intentando dañar la imagen de aquellas personas que tenemos más experiencia y más trayectoria política, porque claro, es difícil que el Partido Popular a unos días de la formación del gobierno pueda hablar nada de consejeros o consejeras que se han incorporado al lado por primera vez a la actividad política. Por eso están centrando sus actuaciones con miembros del gobierno que tenemos una mayor trayectoria política. Yo creo que el Partido Popular se equivoca, se hizo un ejercicio de transparencia sin ningún precedente en España previo a la formación del gobierno. Bueno, pues ahí seguiremos trabajando. Lo importante es que estamos trabajando para poner en marcha todo ese proceso de reconstrucción en Castilla-La Mancha que es importante y que va a tener como consecuencia una recuperación de los derechos sociales y de los servicios públicos que nunca se debieron perder en esta comunidad autónoma.
Uh-huh. Vamos a hablar también de algo que se ha criticado mucho y que yo le quiero preguntar a usted directamente. Evidentemente abogan por la transparencia. Eso es algo que, por cierto, vamos a ir viéndolo poquito a poco, pero ¿por qué no se compareció? ¿Por qué el presidente no compareció ante la Junta de Portavoces en afán de esa transparencia, José Luis?
Bueno, porque el presidente compareció ante el Pleno de las Cortes, ya no ante la Junta de Portavoces, ante el Pleno de las Cortes, expresando cuál era su proyecto político, hablando de transparencia, entregando su declaración de bienes, que era lo único, perdón, su declaración de la renta, la última, que era lo único que no era público, porque todo el resto de los bienes y de las declaraciones eran públicas porque fue candidato y como candidato se tuvieron que publicar, y por lo tanto no es que no compareciera ante la Junta de Portavoces. El presidente ha sido elegido presidente por los diputados y previamente diputado por los ciudadanos de esta región. Por lo tanto, yo creo que como candidato ha habido la máxima transparencia. Otra cosa son los miembros del gobierno, que son designados por el presidente y no tenían por qué conocerse previamente datos sobre su patrimonio, sobre sus intereses que pudieran entrar en colisión con el puesto que iban a ocupar, y por eso se decidió previamente que se hiciera ante la Junta de Portavoces. Tan excepcional ha sido el procedimiento que ni siquiera estaba previsto en el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, y ha tenido que ser el nuevo presidente de las Cortes, el señor Vaquero, el que lo regulara para que se pudiera hacer ante la Junta de Portavoces.
Yo sé que hay un tema que usted conoce perfectamente y yo creo recordar que también hemos hablado y le he entrevistado sobre este asunto cuando usted era consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Hay un asunto que preocupa y mucho, y es el Plan Hidrológico Nacional, es el tema del agua, es el tema de la cabecera, de las cabeceras entre Peñas y Buendías. ¿Qué tienen pensado hacer al respecto una vez que ese Plan Hidrológico Nacional ya está aprobado?
Bueno, hay que empezar a trabajar para que con vistas a la próxima renovación de los planes hidrológicos y antes de llegar a esa modificación de los planes hidrológicos hay que ver la aplicación de los actuales planes y la vigilancia de cómo se están aplicando en Castilla-La Mancha. El tema del agua es clave para el desarrollo de la región. Sin agua es difícil que ningún territorio se pueda desarrollar, y por eso nosotros creemos que es una de las políticas estratégicas de cara a futuro, y en ello vamos a poner especial hincapié desde el gobierno.
Hay otro asunto que también es primordial, que ustedes lo han cogido en este momento, ya hay algo hecho, y me estoy refiriendo en Cuenca, y también conoce usted como buen conquense y delegado también de esta provincia, ¿qué va a pasar con la ATC ahora?
Bueno, pues el posicionamiento del gobierno, porque ha sido el posicionamiento del Partido Socialista desde el inicio. Nosotros nunca hemos cambiado de criterio. Aquí la única persona que cambió de criterio fue la señora Cospedal, que al principio estaba en contra, pero luego cuando fue investida presidenta de Castilla-La Mancha fue una de las primeras decisiones que tomó, cambiar el criterio y apoyar la ubicación en Villarrecañas de ese cementerio nuclear. Nosotros siempre hemos estado y estaremos en contra de la ubicación del cementerio nuclear en Villarrecañas, porque no creemos que la energía nuclear sea el modelo de desarrollo que necesita esta región, y por lo tanto así se lo vamos a trasladar al gobierno de España y así lo defenderemos en cualquier foro donde se aborde el asunto del cementerio nuclear. No creemos que la energía nuclear sea el factor de desarrollo que necesita esta región.
Entonces, José Luis, ¿se paralizará ustedes la Junta de Gobierno, la Junta Castilla-La Mancha, tiene poder para paralizar la ATC?
Bueno, vamos a trasladar nuestro posicionamiento al gobierno de España. Vamos a ver qué dicen los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, cuáles son las cuestiones ambientales. Hay todavía mucho procedimiento administrativo que tiene que cumplir ese proyecto, pero lo importante es que el gobierno de España conozca de primera mano, que será de la mano del presidente de Castilla-La Mancha en la próxima reunión con el ministro para abordar este tema y el tema del COGAS, cuál es el posicionamiento del gobierno de Castilla-La Mancha, que es quien representa los intereses de esta región.
También importa, interesa mucho y no abandonamos Cuenca lo que va a pasar también con ese museo paleontológico que está de momento en la primera fase. ¿Desde el gobierno regional lo van a seguir apoyando?
Bueno, la paleontología siempre ha sido un elemento que el anterior gobierno socialista ya abordó como una de las posibilidades de desarrollo turístico de la provincia de Cuenca, que tiene numerosos yacimientos paleontológicos. Estuvo abordando esa cuestión y nosotros seguimos apostando por ello. Otra cosa es esta primera fase, que se llama de museo paleontológico, que se ubicó en Ars Natura, que bueno, pues se le puede llamar primera fase, pero es una cosa bastante sui generis lo que allí hay, pero que la paleontología tiene que ser un factor de desarrollo turístico en la provincia de Cuenca está claro, y que el centro de referencia pueda ser Ars Natura, bueno, pues lo podemos valorar. Es un edificio que se construyó con un planteamiento de difusión de valor ambientales, pero podemos ver la reconversión al tema paleontológico, pero desde luego con un proyecto bastante más ambicioso de lo que representa esta primera fase en ese centro.
Bueno, mañana el presidente Emiliano García Page anunciaba que estará formada toda la estructura del Ejecutivo con los nuevos directores generales de las distintas consejerías y aseguraba que va a haber una reducción del 10% del número total de altos cargos con respecto al gobierno saliente. Sin embargo, hoy, por ejemplo, ha habido una rueda de prensa del Partido Popular donde se ha presentado, por cierto, que lo sepa, un decálogo de incumplimiento del PSOE y entre esas 10 medidas que, según el Partido Popular, no se han cumplido, precisamente habla de eso, que presumen ustedes de reducir el número de altos cargos, pero dicen que no es así, que tiene más miembros que cuando estaba Cospedal.
Bueno, es difícil que el Partido Popular haya hecho ninguna cuenta del número de altos cargos que va a tener el próximo gobierno cuando todavía no se ha aprobado la estructura. Yo creo que eso es uno de los ejemplos del nerviosismo del Partido Popular en estos momentos. ¿Cómo puede saber el Partido Popular si se reducen o no el número de altos cargos si nadie ha publicado todavía la estructura del gobierno? El único que puede tener la información, porque es la persona que dirige la acción de gobierno, es el presidente, que sabrá las instrucciones que ha dado a cada uno de los consejeros para conformar las estructuras, pero llama mucho la atención que el Partido Popular pueda criticar algo que todavía no se ha decidido, que en teoría lo puede decidir mañana el Consejo de Gobierno, pero el Partido Popular no. Yo creo que esto es una muestra clara del nerviosismo que en estos momentos y del desconcierto que tiene el Partido Popular, que critica cosas en base a futuribles que ellos piensan.
Bueno, son un montón de temas, desde luego, mucha responsabilidad, mucho trabajo por delante. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes y, por supuesto, iremos también contándolo aquí en la mañana y en la cadena COPE. El primer momento, agradecerle muchísimo el que haya pues cogido y atendido la llamada de la cadena COPE y que haya estado hoy con nosotros aquí en directo, José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Pues las 12 y 26 minutos, hoy nuestro espacio de belleza va a ser un poquito más cortito por haber tenido al vicepresidente del gobierno regional. Teníamos muchas cosas que contarnos, pero nuestra nueva colaboradora de este verano en cuestión de belleza va a estar cada lunes y va a cerrar este programa regional. Ella es Miriam Llévenes y vamos a hablar de temas que recogen su último libro, Cómo gustarte y gustar. Miriam, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Miriam, tenemos un montón de temas que hablar, lo iremos haciendo durante todo este próximo mes, durante todo este verano, pero sí he querido empezar con un tema, y a ver si no es lo que nos da tiempo, de cómo prepararnos para las vacaciones de verano. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, Miriam?
Bueno, pues es muy importante, por un lado, todo lo que es el tema solar y para el tema facial. Les he querido contar en el libro, pues bueno, cómo les suelo asesorar a mis clientes, ¿no?, en el Instituto de Belleza, qué podemos hacer para prevenir ese envejecimiento, sobre todo para evitar esas manchas, las temibles manchas, y luego que nos hagan más arruguitas o más flacidez. Entonces, por ejemplo, en el sol, yo sí que me pongo al sol, me gusta tomar el sol, y bueno, les aconsejo a todo el mundo que tome el sol, pero con precaución, es decir, que repitamos la protección solar. Y luego hay un truco muy importante, que es que cuando nos estemos bañando en el mar o bien en la piscina, ¿no?, luego al salir, con ese cloro, con esa sal, que nos la retiremos. Es decir, que no nos pongamos la protección solar sobre encima de ese cloro, ¿no? Es muy importante, a lo mejor, llevar en el neceser un agua termal, te rocías un poco sobre todo lo que es la cara y cuello y escote, que es lo que más suele envejecer, ¿no?, y lo que suele empeorar. Y entonces se ponen un poquito de agua termal, se lo retiran y luego ya sí que a continuación pueden repetir la protección solar.
Uh-huh. Bueno, pues protección solar, pero también es muy importante la alimentación y sobre todo de cara pues a lo que es este verano, a lucir bikini, pero también en cuestiones de salud.
Bueno, alimentación importantísima. Yo creo que ahora todo el mundo, ¿no?, en el momento que empieza el buen tiempo, el calor, nos tenemos que quitar la ropa, empezamos a ver esos cuerpos, ¿no?, que han estado tapados en invierno, nos entran las prisas. Y entonces, bueno, pues sobre todo un poco repasar, ¿no?, lo que son los alimentos que debemos evitar, todo el tema de bollerías, de lácteos, de grasas, todo eso, ¿sabes?, hay que quitarlo. Y luego, por ejemplo, también lo que les quiero decir siempre en el libro es, bueno, tú si a lo mejor haces ciertos hábitos mal, por lo menos cómo contrarrestar, ¿no? Pues a lo mejor consumos depurativos, pues haciendo más deporte, pero que siempre contrarresten con algo. Y luego, sobre todo hoy en día, si queremos lucir, pues a lo mejor un vientre plano, ¿no?, pues hay ciertos alimentos que debemos de evitar. Por ejemplo, no todas las verduras nos sirven. Ese brócoli, pues hay que quitarlo, la clorofila suele hinchar mucho, suele dar muchos gases, por lo tanto, si queremos tener el vientre lo más plegado posible, pues por lo menos elegir otro tipo de verduras como más diuréticas, ¿no?, como pueden ser unos espárragos verdes, blancos, unas alcachofas.
Oye, ¿es cierto también, Miriam, que a través de los alimentos se puede hidratar la piel?
Sí, al final la hidratación de la piel va a ser muy importante, tanto bebiendo agua como tomando frutas y vegetales. Entonces, todo lo que son alimentos con más ácido hialurónico, lo que nos va a hacer también es hidratar desde dentro. Pero realmente lo más importante va a ser el agua, que me he encontrado a lo largo de la vida con mucha gente que le cuesta beber agua. No les gusta el sabor o les da mucha pereza y pasa de repente las horas del día y no han bebido prácticamente nada. Entonces, es muy importante que a lo mejor las personas que sean más perezosas o que no les gusta tanto beber agua, se pueden preparar unas jarras, a lo mejor con rodajas de pepino o, por ejemplo, con cerezas o con fresas, para darles un poco de sabor, ese toque de sabor, y que lo puedan beber con más facilidad.
Uh-huh. Esto solo ha sido el aperitivo en este mini espacio de momento de belleza y salud que vamos a mantener cada lunes en directo con Miriam Llévenes, autora del libro Cómo gustarte y gustar, y aportando todos los detalles para poder disfrutar plenamente de este periodo estival. Pues Miriam, ha sido un placer y el próximo lunes seguimos hablando y dando buenos consejos para la belleza.
Muchísimas gracias, hasta el lunes que viene.
Porque nuestro tiempo regional se ha terminado, pero continuamos contándote más cosas ya desde tu emisora más cercana. I like you the way you